7:05. Y bueno, como les contábamos, tras 8 años de tramitación, más o menos, algunos dicen más.
No puede ser.
El Congreso despachó hoy el proyecto de ley de tenencia responsable de mascotas, más conocida como Ley Cholito.
¿Te acuerdas a propósito de la noticia que sucedió hace tiempo?
Por 99 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta, dejando la norma lista para su promulgación. La ley define y delimita la tenencia responsable, determina los actos de maltrato o crueldad con animales, los que van a ser castigados con multas y penas de presidio, y además crea, me parece bastante importante, un registro nacional de mascotas.
Es lo que no existe y es lo necesario, ¿verdad?
Para hablar con alguien que conoce abiertamente el tema, tenemos acá a Eric Lucero, médico veterinario, integrante del directorio del Colegio Médico Veterinario de Chile y especialista en animales de compañía.
Fantástico.
Siempre quiero cotejar con el invitado que toda esta información esté correcta.
Sí, muy bien.
Muy bien.
No hay problema, muchas gracias.
Bienvenido, Eric.
Gracias.
La reunión de pauta de 3 horas sirvió.
Sirvió.
Bienvenido, Eric, acá al radar Rock and Pop. Y primero preguntarte tu visión general sobre esta ley, sobre, me imagino que lo ves como un avance, pero si faltan algunas áreas todavía que están medias nebulosas.
Sí, a ver, la verdad es que, bueno, primero aclarar un poco que esta no es la ley Cholito, ahí ¿ya? nos estamos enredando un
porque
poco.
Porque Cholito es muy reciente,
lo
¿no?
Cholito sucedió hace poco.
Sí.
Y lo que busca...
Sí, no me calzaba los años, como que no, Cholito creo que pasó hace poco, y si esto se está tramitando hace 8 años, entonces... Sí. Aprovecharon la situación para ponerle el nombre.
Claro, entonces eso pega un poco más. Pero la ley Cholito lo que busca es endurecer las penas por maltrato.
Ya.
Y eso está todavía en discusión.
¿Eso no está dentro de esta ley?
No.
¿No es uno de los artículos?
No, como maltrato no. Aparece por... aumentan las penas por abandono.
Perfecto.
Ajá. Que es una forma de maltrato, pero no,
pero no
es un maltrato...
Pero no estipulado como tal.
Claro, otra forma legal, claro. ¿Ya? Ahora, en el punto de vista de la ley de tenencia responsable, lo que busca es generar un marco legal que nos pueda permitir... ¿cómo se puede decir? Cuidar bien de nuestras mascotas.
Ya, pero claro, hay un marco legal, pero para la práctica, para la gente que tiene una mascota en su casa, uh-huh. ¿Cuáles serían como los contrastes que se van a generar con esta nueva ley?
A ver, si bien la ley viene a cumplir un rol de, como les decía, de hacer un marco, de plantear cómo van a ser las reglas, nosotros la verdad es que estamos contentos de que aparezca una ley de ese tipo, porque es necesario... poder proteger a nuestras uh-huh. mascotas y nuestros pacientes, ¿ya? Pero obviamente hay algunos puntos que a nosotros nos complican, no nos preocupan, ¿ya? Uno de ellos es que no abarca todas las mascotas, ¿ya?
¿Ya?
En sí, más que nada caninos, algo toca a los felinos, pero todo lo que son mascotas exóticas no aparecen en la ley.
Wow, ¿ya? Eso es súper complicado.
Ahora, hubo como un boom de mascotas exóticas en un momento, claro. ¿Ha bajado un poco esa...?
No, va en aumento y aparecen nuevas mascotas exóticas.
Seguro.
Entonces, tenemos que estar preparados, ¿ya?
El armadillo
¿qué pasa?
Siempre ha sido una posibilidad para llegar a un...
Me acordé de Ross, ¿te acuerdas cuando se disfrazó Armadillo en un capítulo de Friends?
Está protegido el armadillo.
Sí.
No se puede.
No,
oye, pero espera, entonces, ¿qué pasa con alguien que tiene un animal exótico? ¿Qué cabe dentro del saco de animales exóticos?
A ver, hay normativas que regulan la crianza en algunos criaderos de, por ejemplo, chinchilla, animales de ese tipo, ¿ya? Pero lo que son animales comunes, como un hámster, un cobayo, no sé, un erizo.
A eso me refiero, que esos también son comunes.
Claro, pero no aparecen dentro del marco legal. Entonces, de pronto queda un vacío y quedan un poco desprotegidos desde el punto de vista de que debiésemos asegurar aquí de salud para ellos también.
Perfecto.
Esto está enfocado en el fondo a los miles de perros que están abandonados a lo largo y ancho del país, finalmente.
Claro, o sea, el fuerte de la ley lo que busca es un control poblacional de los caninos, ¿ya? A través de esterilizaciones masivas, ojalá esto a nivel de programa de tenencia responsable de las mascotas, desde el punto de vista de esterilizar tempranamente, de generar un proceso de vacuna, antiparasitario, cosas de ese tipo.
¿Hay un creciendo la conciencia de la gente al respecto? ¿O siguen siendo igual...?
No, yo diría que sí, el hecho de que hoy sea un tema que está en la radio... Uh-huh. Hoy día mismo estuve aquí en la mañana en otra radio amiga.
No hay otra radio amiga.
Es la única.
Que no entero de esa manera de ver. No, sí, por supuesto.
Está lleno acá.
Hay una que otra radio, pero sí.
No son igual, pero.
No, claro, no son claro. Como la mítica rota.
Así es. Sí. eso ya indica que hay un cambio, ¿ya? Y eso es importante.
Ahora, sería ideal que esto no tuviera que transformarse en una ley, que esto fuera propio sentido común. Pero parece que no entendemos de otra manera.
No, yo creo que tiene que haber marcos legales que tengan que regular, si no, finalmente termina haciendo cada uno como quiera, como le parezca.
¿Cómo ha estado funcionando últimamente?
O sea,
toda la vida, en Chile por lo menos.
Hay leyes que nos permiten, por ejemplo, hoy día la PDI está muy involucrada en lo que son cosas de maltrato, por ejemplo.
¿Sí?
el abandono es uno de ellos, pero es difícil hoy día fiscalizar.
Eso te iba a decir, eso lo hemos complejo. Como cuando hablaban de, bueno, no alcanzó a ser ley, pero siempre hablan de, por ejemplo, ya el casco para los ciclistas, el tan. Y después ya nadie fiscaliza.
Claro.
Entonces,
o sea, es como lo típico. Hasta claro. Pasó con la ley tolerancia cero, ¿te acuerdas? Es siempre como que se lanza, se promulga esta ley, se fiscaliza y después baja.
Sí, es verdad. Y yo creo que acá hay un tema de fiscalización también anónima. O sea, esto viene a apoyar muchas organizaciones anónimas, sociales, que han aparecido, sobre todo en redes sociales, cuidando a perros claro, abandonados.
Fundaciones. Ahora tengo una duda.
Porque le tienen que pillar súper infragante, me imagino. O sea, poco o menos con la caja, con los perros y escapar.
Claro, eso es por un lado, pero por otro. Una vez que el perro, por ejemplo, dentro de esta nueva ley, no sé si estoy yendo quizás demasiado lejos, estoy pidiendo mucho dato específico, pero, por ejemplo, todos somos testigos de la cantidad de perros abandonados que ya están, que ya existen y que claramente no pillaste infragante a las personas que los dejaron abandonados. ¿Cómo protege esta ley a esos animales?
A ver, es que en sí la ley lo que busca es generar un registro nacional de mascotas.
Uh-huh. Sí, que lo habíamos mencionado.
Claro, y ese registro lo que buscaría es que si un animal es abandonado, se encuentra, en este caso, por ejemplo, un chip.
Y ¿pero quién se hace cargo de ese chip?
Los municipios tendrían que encargarse de seguir aplicando chip, que ya lo hacen.
Perfecto.
¿Ya? Y va a haber otras instancias paralelas, ya que pueden ser incluso las mismas veterinarias, por ejemplo, ya, pero tiene que ser todo incorporado dentro de un registro nacional.
O sea, tendría que haber también como una entidad, de repente, como algunos otros, como otros países desarrollados, que debe haber alguna entidad estatal en este caso que se haga cargo de este tipo de control.
O sea, teóricamente, según lo que estipula la ley, los municipios se tienen que fiscalizar.
Pero tienen altos problemas cada uno.
Pero
de los municipios.
Claro, deben estar, o sea, en el archivador.
Bueno, hoy día cuando se estuvo conversando para aprobar la ley, gran parte de la discusión se centró en los recursos para los municipios. Mm. Y por lo tanto, ese es un escollo que hay que salvar para poder hacer bien esto. Hay que acordarse que
exacto,
un municipio en Coyhaique no es lo mismo que, no sé, un municipio en Santiago.
Claro, o que Providencia o Las Condes, por ejemplo.
Bueno, estamos conversando con Eric Lucero, médico veterinario, integrante del directorio del Colegio Médico Veterinario de Chile, hablando de la no ley Cholito, pero le llaman ley Cholito porque como que incluyeron parte del, pues para ponerle un nombre,
yo
un
creo
gancho,
que es uno, es que es un gancho, que es un buen gancho, ¿no? Creo que no es malo, creo que sirve, que
para llamarlo. Exacto. De alguna manera rápido.
Ahora tengo una duda con respecto a una persona. Yo, por ejemplo, tengo el kit.
Okay.
¿Cuáles serían mis nuevos deberes para la tenencia responsable con mi kit?
A ver, no varía mucho en torno a lo que hoy día se está haciendo. Perfecto. Desde ese punto de vista. Ya tú debes tenerlo con los planes de salud al día, ¿no es cierto?
Mi kit está regio hasta el 2018.
Súper, ya está de un año.
Ah, le tengo que dar la otra mitad de la pastilla ahora en junio.
La pastilla
junio,
para
sí.
Dormir.
Muy bien.
No, esas son las que me tocan.
Se las muele, se toma junto el whiskas. Le da whiskas líquido, pues sin nada que ver.
Bueno, y ahí va, la nutrición es súper importante también, una nutrición adecuada. No dar whiskas, por ejemplo, a un perro.
Oye, espera, a mí mi veterinario me felicitó. Yo dije, me va a encontrar el kit. Me dijo, es que además es un pool. Entonces, lo primero que me advirtieron cuando tenía como 2 o 3 meses, cuando lo llevé por primera vez a su doctor.
El minuto peta.
Y me dijeron como, te enojo con estos perros porque no solo son manipuladores, como que supieran que son bonitos. Entonces tienden a manipular a la gente.
El veterinario
me lo dijo. Onda, está si bien, él fue
quiere,
un buen consejo, ¿no?
Engañar.
Me dijo, trata de ser como de entrenarlo, de que sea ordenado, y olvídate que el kit, ¡ay, es el mejor perro! Y me felicitó. Y me dijo, está súper bien entrenado, está en el peso, más encima corre conmigo, entonces no le queda otra opción por la cantidad de energía a ese perro.
Una de las cosas que echamos de menos en la ley es que la aborde desde el punto de vista integral de lo que es un canino. Los perros tienen ciertas necesidades como especie. Y esa hay que tratar de abordarla un poco,
claro,
lo que tú me estás comentando. Él se adapta a la forma de vida del humano. Y eso le genera también
un cierta estrés.
Satisfacción. No, satisfacción
¿en
también,
serio?
Si es que se adapta a esa situación.
Ah, no, el kit es otra cosa.
A lo distinto que tú me dices, te lo lleva de vacaciones y estuvo en otra instancia en que a él le parecía más agradable, después vuelve y se te enoja.
Sí, a mí me pasa eso, me hace la ley del hielo como 2 días. porque el kit se queda con la Mirta y, claro, se queda como... Imagínate, te dan Fantasilandia.
Haciendo familia.
No, y el que más encima la Mirta tiene 2 hijas, entonces juega con el perro como si fuera uno más. Una persona más de la familia. Entonces,
¿Se puede poner mustio ahora?
No, me odia. Me hace la ley del hielo como 2 días. Yo le hablo.
¿Hielo con whiskas?
Yo le trato de dar whiskas molías, chiquitito.
Te dije.
Ahí se le pasa.
Y no, fíjate, no. De verdad que no me pesca durante un buen rato. Después ya como que me pega, de repente ya como que me trae la pelota para que ya. Le tire la pelota.
Vamos a sacar el tema de un perro cuidadito en la casa con su escaldazono. Y vamos a irnos a los temas. Pero después de tema de DJ Who,
Good Times.
Seguimos hablando con Eric Lucero, acá el especialista. Estoy sacando una consulta gratis, pues valen aquí en el po. 7:18. Seguimos conversando con Eric Lucero, médico veterinario, integrante del directorio del Colegio Médico Veterinario de Chile, en torno a la, ya no sé si llamarla así, pero ley de tenencia responsable de mascotas.
De mascotas.
Que está enfocada básicamente en caninos y en parte a felinos.
Oye, y a propósito de lo que estábamos viendo durante la canción, ¿qué tenía que ver con una especie de registro civil de mascotas? ¿Existe como, a propósito de censo también, algún censo de mascotas?
O sea, existen algunos estudios que han tratado de hacer un tanta cantidad de perros tenemos. Existe eso en algunos informes. ¿Ya?
Uh-huh.
Desconozco en este momento el número final. ¿Ya? Pero
existe al menos.
Pero sí, desde ese punto de vista se pueden plantear estas políticas públicas desde el punto de vista del control de la población canina. Ajá.
Sí, porque hay ciudades donde igual en algún minuto se desbocó. Me acuerdo en Valparaíso que había un leo así importante.
En Antofagasta también. Claro.
Sí. Acá estaba viendo, me mandó Isaías el registro civil de mascotas.cl, que es una iniciativa privada, por lo que veo. Y que salen ahí unas fotos de gente chipeando, especialistas acá, medios de comunicación que están. Inscribe tu clínica como centro implante. Claro, pero en el fondo un registro, digamos, independiente, me da la sensación.
La base de la ley es esa. O sea, hoy día saber cuántos perros tenemos o gatos y saber de quiénes son.
Exacto, pero ahora.
Y la idea es unificar entonces todos estos registros que pueden ser privados y los municipales en una sola fuente.
Exacto, una sola base de datos, básicamente.
Claro.
Pero ahora, ¿qué pasa con estas políticas públicas y, por ejemplo, en el caso de los perros que ya, y lo mencioné en un principio, los perros que son callejeros,
uh-huh.
que hoy día viven en la calle?
Sí.
¿Las perreras dan abasto?
Es que
¿Existe todavía ese concepto de las perreras?
Claro, es que uno tiene ese concepto como súper gringo, ¿verdad?
Es como antigua la perrera.
Pero es que después de la perrera, el segundo que vi era la matanza de perros también.
Arranquen que viene la perrera.
Sí, decía, no, era un clásico.
Se
tuvo un dálmatas.
Claro.
Lo vi la otra vez con mi hijo, perdón.
Ruela de Bill.
Beethoven, ¿te acordáis? Beethoven también había.
Ruela de Bill, sí, el Beethoven. Habían grandes películas al respecto.
No, a ver, la ley va a incorporar lo que son centros de tenencia temporal de perros. La idea es que los municipios los tomen de la calle y los vayan a ubicar a estos centros de tenencia temporal.
Pero ahí, seguramente será un canil donde los tengan.
Bueno, las características que deban cumplir ellos es lo que vamos a tener que ver a nivel
¿Eso no está estipulado en la ley?
No parece.
Ya,
los reglamentos que vienen ahora que hay que discutir es donde hay que tratar de mejorar la ley porque ahí faltan muchas
cosas. Sí, es que a eso me refiero. Ahí yo siento que hay un gris, por ejemplo. Uh-huh. Que la gente también esté súper al tanto y que esté en pleno conocimiento de cómo va a ser, por lo menos, la situación en la que se va a encontrar un perro.
Claro, o sea, se entiende que no debería haber condiciones de hacinamiento, tiene que haber condiciones adecuadas para la estancia, nutrición adecuada, salud, ¿ya? Y por lo menos, ¿ya? Pero ahí hay que entrar a ver, ¿cómo, si todos cumplen el mismo requisito, si todos son iguales? Aquí hay un cuento también de socialización, si se van a recoger camadas de cachorros, esos cachorros hay que socializarlos para poder darle una adopción, no pueden ser antisociales al humano porque ¿quién se los va a llevar? Ese proceso también se tiene que llevar a cabo.
Eric, tengo una duda con respecto a la gente, a quién tiene un perro en este caso. Por ejemplo, que mi perro, el Kit, fuera un perro de porquería, que no lo es porque es fantástico. Pero imagínate fuera un perro molestoso, que ladra, o que la gente, o mis vecinos vieran, por ejemplo, que yo lo dejo solo y el perro está triste, o está ladrando, o está rajuñando, no estuviera bien entrenado, por ejemplo.
Okay.
Con esta ley, ¿cómo esta ley protege a este perro?
A ver, no aparece desde ese punto de vista algo estipulado. O sea, uno podría pensar en maltrato y entramos en lo que puede hacer la ley chulita.
Por ejemplo, claro, un vecino, si yo escuchara, por ejemplo, algún perro que yo sé que el dueño no está nunca y deja el perro solo, ¿yo puedo llamar, por ejemplo, a la municipalidad y decir, oye?
Hoy día, más que el municipio, uno puede hacer la denuncia a la PDI y ellos pueden asistir.
Perfecto.
Ya hay un grupo especial para eso. Ya, pero más que eso, aprovechar que tocaste el tema de que el perro puede no ser educado, que puede meter bulla o romper cosas, una de las principales causas de abandono son los problemas de comportamiento. El hecho, y vuelvo al mismo tema de la socialización, o enseñanza o adiestramiento, hay países desarrollados en donde se obliga a los dueños a adiestrar a sus perros, a educarlos.
Claro, claro que sí.
Ya, eso es lo que falta en la ley también. Para, de esa manera prevenimos el abandono, que una de las principales causas de abandono son los problemas conductuales.
¿Está estipulado eso?
No, no parece. A eso voy. Los reglamentos que vienen ahora y que hay que redactar es donde tenemos que ir colgando todas estas cosas técnicas que no aparecen en la ley.
Mira.
Básicamente, como colegio, no hemos sido invitados a participar de ello.
Llegamos al punto. Entonces.
Y por eso yo creo que faltan algunas cosas que hay que tratar ahora de mejorar.
¿En serio? ¿No han sido ni siquiera como asesores?
No, hemos hecho parecer muchas veces nuestro parecer respecto a cómo ha ido avanzando, pero no hemos sido considerados. Entonces, ¿ahora es cuándo?
Ah. Absolutamente.
Wow. Eric Lucero, te agradecemos un montón que hayas
muchísimas
venido acá.
Gracias.
Vamos a estar siguiendo este tema, ¿te parece?
Ni un problema.
Cualquier cosa que necesites, cuenta con la Rock and Pop.
Súper.
Y el kit va a estar emocionado.
Ya, lo vamos a conocer.
Uy, uy, uy. Ya.
Muchas gracias por la invitación.
Chao, Eric, que estés bien.
Gracias. Hola.